América Hoy, en Radio Exterior de España, con Teresa Montoro.
Saludos desde Madrid y bienvenidos de nuevo a este programa que escuchan gracias al convenio de colaboración firmado con Radio Nacional de España para el intercambio de contenidos entre estas dos emisoras. Hoy nos va a acompañar el músico y compositor argentino Hernán Lerner, que está presentando por primera vez en España en un tour por distintas ciudades hasta finales de este mes de mayo su producción discográfica, incluyendo Para tus malos ratos, su séptimo disco, mientras da los últimos toques a Osadías y libertades, su nuevo álbum. Desde España volverá a Argentina, donde preparará otras giras que le llevarán hasta Chile y México. En el control de sonido nos acompaña hoy Orlando Lumbreras y en la dirección y presentación quien les habla, Teresa Montoro. Comienza América Hoy.
América Hoy, la actualidad de Iberoamérica en Radio Exterior de España.
Casi 20 años de trayectoria como músico y compositor, el argentino Hernán Lerner ha llegado a España para presentar su producción discográfica en vivo, incluyendo Para tus malos ratos. Estamos escuchando Nace y crece, es una de esas canciones que están incluidas precisamente en este álbum, que es el séptimo de su producción hasta el momento. Hernán Lerner, bienvenido, ¿qué tal?
Bueno, muy bien y muchas gracias por la invitación, muy contento.
Es su presentación aquí en España, ¿no?
Es la primera vez que me presento en España, sí, después de una larga carrera en mi país, en Argentina, y con muchas, muchas ganas de venir hace muchos años.
Y además, bueno, no solamente en Argentina, sino en otros países también de América Latina, ¿no?
Claro, estuve en Chile, estuve en Montevideo, Uruguay, y ahora mismo estamos armando una gira para México, para el futuro.
Bueno, de momento es aquí en España casi un mes, ¿no? Que va a estar empezando ese 25 de abril, que ha sido en Festimat, pero que va a terminar en Vigo.
En Vigo.
Bastantes ciudades españolas, ¿no?
Sí, bueno, siempre es poco para recorrer un país entero, pero estoy muy, muy contento de tener tanto tiempo para conocerlos y que conozcan mi trabajo, al que guste.
Luego daremos alguna dirección seguro que tiene en internet, alguna página.
Vamos, diciendo la hora para que vayan googleando.
Claro, efectivamente. Bueno, pues anúnciela.
Muy bien, es hernanlerner.net.
¿Otra vez?
hernanlerner.net.
Bueno, decíamos que hemos escuchado al comenzar Nace y crece, una de esas canciones que están incluidas en este último álbum, Para tus malos ratos, es el último que ha grabado, pero era el séptimo, así que tiene una trayectoria musical de la que queríamos hablar en primer lugar para ir situando a nuestros oyentes, porque usted empezó muy jovencito, con 16 años.
Sí, de muy niño, de antes escribo desde mucho más chico, y a los 16 empecé a ponerle música a esto que escribía. Vengo de una casa llena de arte, de
artistas plásticos. Sí, ya he visto que viene de escritura, de dirección coral, así que casi como que lo había mamado, se puede decir,
sí,
en casa,
sí,
¿no?
Me lo impusieron.
Se lo impusieron.
O sea, vos no trabajes.
Bueno, pero luego le gustó, ¿no?
Claro, me encantó, no. No, realmente había mucha influencia familiar y mucho apoyo, que a veces no es normal o cotidiano, y a los 22 edité un primer disco experimental y después seguí, acá estoy. Grabando el octavo ahora para volver a fin de año o a principio de 2019.
¿Y tiene nombre y canciones ya?
Ya está en el estudio, ya está ahí como en pleno proceso.
Pues anunciaremos cómo se va a llamar para que estemos pendientes.
¿Así en primicia?
Así en primicia.
Osadías y libertades.
Bueno, lo repetiremos también a lo largo de esta charla, pero me ha llamado la atención, ¿no? Quería que hablara un poco de cómo ha sido esa evolución a través de esos 7 discos y ya el octavo, que supongo que también habrá sido un cambio, un avance. ¿Cómo ha visto esa evolución
bueno,
en la carrera?
Como una forma de encontrar mi voz y este último, sobre todo, con una madurez artística notable. Habría que recorrer la discografía para notarlo, pero yo como autor me siento mucho más entero, mucho más logrado en este último disco y en el anterior, que también le traje sin doble filo.
Decía que este último, por lo menos por lo que he visto, lo ha compuesto haciendo viajes, ¿no?
Sí.
¿Cómo ha sido? Explíquenos cómo compone. Yo no sé, supongo que desde que a los 16 años, bueno, o antes, cuando escribía y después le puso música, también habrá cambiado las fuentes de inspiración a la hora de escribir, ¿o cómo
sí,
ha sido?
Generalmente la mujer es la mayor inspiradora de todo, en todos los sentidos, pero sí que vas cambiando y vas madurando todas las formas de escritura, estudiando, escuchando mucho y leyendo mucho y demás. Ahí, justamente este desarrollo que se va haciendo de disco a disco, es que uno se va mirando como un espejo cada vez que termina un disco. Algo así como hacer una terapia casi. Que ya me acusaron varios de que los argentinos hablamos permanentemente como psicólogos y demás. Pero es un poco así, es reflejarse uno y lo que va a convidar, que es uno mismo en cada canción. Es una sensación muy linda lograr lo que uno quiere, o sea, llegar a un punto de decir, bueno, de acá en más, esto ya está como yo quería que esté desde hace años, y empiezan a pasar las cosas que yo quería que pasen desde hace años y demás.
¿Y tiene algún punto de autobiográfico cada uno de esos discos que ha ido...?
Ay, soy molestamente autobiográfico.
Así que se puede seguir su vida a través de esos 7 discos al octavo, ¿no?
Después cada uno va a algo de fantasía y entonces cada uno fantasea con lo que quiere, pero sí, es muy, muy autobiográfico.
Usted estudió guitarra y voz, ¿no?
Estudié guitarra y voz.
Y lo que me ha sorprendido también es que le gusta mucho la rumba.
Bueno, yo tengo raíces vascas, pseudo-españolas, y es naturalmente, desde que agarré una guitarra, si fuese por mí, todas las canciones serían aire de rumba. En realidad no es rumba, sino que es aire de rumba, todo lo que está compuesto. Y por suerte, pues tengo apertura como para no repetirme tanto y qué sé yo, pero si me gusta, me fascina, me gusta mucho.
Bueno, luego también dice que pasando por el pop rock y luego influencias musicales de Jorge Drexler o Joaquín Sabina o Kevin Johansen, ¿no?
Claro, hay el referente número uno desde la panza de mi madre es Juan Manuel Serrat. Sonaba en un tocadisco en casa desde...
pequeñito.
Sí, desde muy pequeño. Y cuando llegó Sabina...
Bueno, ahora hacen incluso giras ellos dos juntos,
así claro,
que...
Sí, sí. De hecho, yo le contaba a una chica amiga acá que hacía canciones de él en los 90 en Buenos Aires, donde él no era conocido masivamente, y entonces la gente pensaba que eran mías las canciones. Me gusta muchísimo su trabajo. Soy un gran admirador de él, así como de Drexler y de Johansen, y de Pedro Guerra, me fascina.
Bueno, ya veo que si baraja nombres, bueno, Kevin Johansen
es argentino.
Argentino, de origen, pongamos que, y Jorge Dres del uruguayo, pero en fin, también tiene esos nombres españoles de influencia. Vamos a ver cómo suena para tus malos ratos, ¿no?
Vamos.
Se lleve todo lo que no te haga bien. Arrancar el frío de tus malos ratos y huir con vos en mi barquito de papel. Vení a la orilla de este abrazo a la locura de mis manos, que te traigo todo lo que un hombre tiene para una mujer. Vengo con el abrigo suave de tus ansias, de que alguien por fin te quiera bien. Venía la caricia de la brisa en los brezos, al delirio de ser hojas al viento, dejando pasar el tiempo sin correr detrás de él.
¿Y por qué decidió dar nombre a este álbum con esta canción precisamente?
Porque esta canción intentaba sanar los malos ratos femeninos y dije, bueno, para tus malos ratos, para sanar tus malos ratos. Sí. Esa fue la historia. Nace un poco de... hace unos años en Buenos Aires y en Argentina en general se dio una estadística espantosa, que es que cada 28 horas ocurre un femicidio.
Bueno, de hecho en Argentina está
ni una menos, ¿no? Claro, hay un movimiento muy fuerte desde ese lado de protección a la mujer. Y claro, la sensación, como todo lo que emociona, necesito plasmarlo en la escritura y luego poniéndole canción, música. Pasó un poco eso. Digo, ¿cómo es que hay tanta agresión? Ni siquiera hasta el femicidio, agresión de por sí, el por qué. O sea, no entendía. Yo lo único que quiero es protegerte. Quiero ser un río que se lleve todo lo que no te haga bien. Por eso dice la canción.
¿Definiría sus canciones, alguna con una parte por lo menos social? Ya hablaba antes de la mujer, que era esa inspiración.
Hay un abanico interesante de temáticas, aunque la mayoría es de amores, desamores y protección a la mujer y anécdotas sobre mujeres y demás. Nace y crece, claramente es existencialismo, eso es otra cosa, y las ganas de aprender a disfrutar el día a día y lo que el destino quiera convidar. Ahí, hablando de acción social, en el 2007 con un autor madrileño que a mí me gusta mucho, Javier Maroto, un colega, que justo ahora lo voy a saludar, de hace años que nos vemos, hicimos una gira a beneficio, con un disco a beneficio en Hogar de Chicos de la Calle, claro, con canciones leído, de esa temática, sí. Claro, con canciones referentes a esa temática.
Y también al principio, claro, no puedo dejar de lado el tango, ¿no? Pero yo la de... digo, como buen argentino, ¿no? Pero ahí, ya ha ido evolucionando.
Sí, es? Sí, ahí como... era fanático de Papos Blues, del rock y demás, cuando era adolescente, hasta que un hombre muy mayor me dio un cassette que tenía Balada para un Loco de Piazzolla y Goyeneche, interpretado por ellos, y Chiquilín de Bachín, y dije, ¿quién es este tipo que canta así? ¿Y quién es este tipo que toca así? Y entonces se me abrió la cabeza para otro lado, y el tango es, sobre todo por Goyeneche, no sé si el tango en general, no soy un investigador del tango, me fascina. O sea, es inevitable la influencia en alguna cosa por ahí. De hecho, tengo grabado con los Violent Tango un aire de tango, que no lo quise poner porque me pareció una falta de respeto a los tangueros.
¿Y cómo decidió? Porque contaba que a los... O sea, primero comenzó a escribir, ¿no? Luego ya después decidió ponerle
música.
Y
luego cantarlo.
Y luego vivo. Cantarlo. O sea, ya hay devolución. Digamos que completando todo
el ciclo.
El conjunto, pero podía haber sido, por ejemplo, también escritor solo, sin llegar a la música. ¿Qué le hizo inclinarse?
Pero viste que los egos arriba del escenario, el escritor nunca va a ningún lado. A mí me gusta que me aplauden todo eso. Hablando en serio, es muy lindo el momento del escenario, el abrazo en cada aplauso es muy lindo, el reconocimiento al trabajo, el compartir la energía que genera lo que uno dice, vibra y todo con una canción, es la parte más linda del trabajo. Hay quien disfruta componer en un estudio de grabación y nunca sale a tocar en vivo. Bueno, a mí me pasa exactamente al revés.
Lo que le gusta es el vivo.
Yo viviría arriba en el escenario, sí.
¿Y cómo ve a los públicos? Porque me imagino ya con esta producción de 7 discos, sobre todo en Argentina, que es donde más le conocen, tendrán ya sus canciones favoritas. ¿Cómo,
sí.
¿Cómo han ido evolucionando también las canciones que le piden y el público depende de dónde toca? No sé si le piden lo mismo en Chile. Ahora, claro, en España tiene que verlo, ¿no? Pero
claro, ya me advirtieron que es más frío que el público latino.
Eso
el
es,
el
eso es.
Así que aplaudan, muchachos. Claro. Hay como... El productor de todos los discos, salvo uno, que le metí los cuernos con otro productor en el cuarto disco, cuando hacíamos el primer disco me dice, mira, vos pensás que las canciones son como flechas que se lanzan al espacio y llegan a algunos corazones y a otros no. Punto. Entonces, cada uno tiene su flecha en su corazón. Hay una infinidad de... No sé, hay gente que me pide temas del tercer disco, que casi yo no me las acuerdo. pero porque decidí dejarlas de lado y uno se entusiasma con el laburo que va haciendo, el trabajo que va haciendo en el momento. Y ahora ya vengo a Madrid y ya quiero presentar. No presenté esto y ya quiero traer temas del disco
del
que estoy grabando. Claro, voy más rápido que la industria misma. Entonces... Es como azaroso el público, es hermosamente azaroso, en gustos, en aplausos, en mirar detalles. A ver, me sorprenden detalles de comentarios después del show, me sorprenden a gente que me abraza como diciéndome, tus canciones sanan. Digo, ¿por qué yo soy un pastor religioso? Están todos locos, digo, ¿qué les pasa?
Bueno, quizá algo tiene que ver con la que vamos a escuchar ahora, que se llama Anexo del Tratado de Impaciencia, ¿no? La impaciencia... Que tiene Hernán Lerner, ¿no?
Yo soy un adicto a Sabina y eso es el anexo del Tratado de Impaciencia. El Tratado de Impaciencia que lo hizo muy famoso Baglietto en Buenos Aires y en Argentina. Me tomé el atrevimiento de describir en tres partes distintas y consecutivas una relación de concubinato.
Una canción que le dice la piel, un sol redor que la llene de emoción. Quieres que mi canción llegue bien a fin de mes. Dice que adora que vaya a tocar, pero quiere que regrese un poco antes de las 10. No voy a escribirle Wonderful Tonight, ni No Woman No Cry. Quiere que vuelva sin haber bebido alcohol y sobre todo sin aroma a otra mujer. Quiere que me afeite a diario y que vista bien. Quiere una canción que le recuerde un viejo amor, que arregle el jardín y que vaya a laburar. Que no pierdan las canillas y le enseñe a manejar. Y le enseñe a manejar. Pero ¿cómo es que alguien puede querer tanto y tanto a la vez? Quiere tantas cosas como yo la quiero. Quiere y es más fácil bajarle el cielo y no me pide el cielo. Prefiere todo eso. Oh my black.
Pues estamos... escuchando ese anexo del Tratado de Impaciencia, no sé cómo habrá resuelto con la... ¿qué le pediré en la otra chica o no? Están muy...
No, esto es... la primera parte de la canción describe lo que ella quiere.
Quiere, por eso
entonces,
ya.
Muy la del medio es lo que yo quiero como pareja y en la tercera lo que
se ponen
queremos
de acuerdo.
En común. No. Pero bueno.
Y cuando dicen que usted lo decía también que este álbum ya, el séptimo para Tus Malos Ratos, es reflejo de su madurez artística como cantautor, ¿eso qué quiere decir?
Eso quiere decir que uno encuentra la forma de transmitir lo que uno quiere transmitir y llega al público exactamente como uno quiere que llegue. Donde uno se encuentra con la capacidad de compositiva más resuelta que cuando empezó y cuando ya investigó un montón de cosas que al público muy difícilmente le interesen, y cuando escribe y logra un lenguaje que llega al público al que se quiere llegar, por ahí es una de las formas. Y donde se crea desde la música una atmósfera sonora que resuelve todo lo que quiere que pase, en las, lo que quiere transmitir en las letras.
¿Y el octavo álbum? ¿Cómo lo va a calificar? ¿Madurez
no
más?
Tengo idea, porque está ahí en pleno proceso y ya hicimos todas las tomas de grabación de los instrumentos, falta mi voz y veremos en octubre, noviembre, le mando uno.
¿Pero de qué habla el
bueno,
octavo?
Ese es de osadías y libertades, justamente, sobre las osadías y las libertades, los libertinajes y las libertades. Hay canciones, un abanico de canciones sobre la libertad. Qué pena que no traje la guitarra, se la cantaría.
Ahí, qué pena, es verdad, que podríamos haber tenido ya
el adelanto total, primicia mundial. Hay, para que se dé una idea, desde canciones que hablan de un hombre que fantasea, que le pide a su mujer hacer un trío con su amiga, y de canciones que hablan netamente de la libertad cotidiana, de sentirse libre haciendo lo que uno ama. Hay como un abanico de entre las sociedades y las libertades. Una combinación de todo el disco, es una fusión de esas dos cosas.
Bueno, veremos qué parte biográfica hay luego en esa...
La pucha.
En ese disco, de momento, está aquí en
ahora
España.
Ahora fuera del aire le cuento.
Para tomar los ratos y, por supuesto, recordar seguramente, ¿no? ¿Qué ha preparado para aquí, para España?
¿Para las funciones?
Sí.
Bueno, lo pueden ver todo en hernanlerner.net.
Digo que se iba a mezclar, digamos, para esa presentación que hace
acá
el público.
Ah, conciertos, claro. Sí, hay parte de este disco, todo este disco y algo de lo que vendrá.
Bueno, por eso decíamos que por favor consulten, porque seguro que en este prácticamente un mes que va a estar aquí en España, seguro que lo mismo hay otras ciudades que se van agregando y quieren escuchar a Hernán Lerner. ¿Qué espera del público español, un primer contacto, como...
Bueno, yo tengo siempre la sensación de que lo que ocurre es lo que tiene que ocurrir. Y entonces, no por nada vengo, porque hay una recepción ya de las redes sociales y cierto interés en mi trabajo, y no espero un teatro lleno, ni mucho menos. Espero esa calidez que tiene el público por lo general para escuchar lo que hago.
Pues una invitación para quien nos esté escuchando, para que siga esta gira.
Bueno, vénganse simplemente eso, a pasar un lindo momento. Hay muy lindas historias y hay muy, muy buena música. Hay un muy buen instrumentista que se llama Alejandro Fenili, que es quien me acompaña. Somos dos guitarras y dos voces en esta primera visita.
Pues hay tiempo hasta finales prácticamente de mayo para escuchar a Hernán Lerner en nuestro país. ¿Y después?
Y después vuelvo a Argentina, termino el disco y arranco de vuelta para Chile y otra vez, por primera vez, a México, y espero volver a España. Si todo funcionó, vuelvo.
Bueno, seguro que va a funcionar.
Yo creo que sí.
Para que se animen, terminamos con otra canción, por supuesto. Preséntela, esta última canción,
bueno,
que vamos a escuchar.
Esta última canción se llama Zorras y es una historia que nada tiene que ver conmigo, pero parte de la fantasía que tenemos todos de enamorarnos de una rubia de esas tremendas en un casino, y ahí tiene la historia de un cantautor que se enamora.
Pues muchísimas gracias, Hernán Lerner, por acompañarnos. Que vaya muy bien
esta
primera
Teresa.
Visita y que sea la primera, pero no la última.
Ojalá,
que...
ha sido un gusto realmente.
Y mucho menos ileso.
Antes de despedirnos, le recordamos nuestro correo por si se quieren poner en contacto con nosotros. hora.america@rtve.es. Lo repetimos, hora.america@rtve.es. Buena semana.
Con un fajón de dinero, olvida fácil a un soñador, con guitarras y sombreros, y vuelve con el rufián, sin raíces ni credos, pero como el azar, me debe unos cuantos pesos, le puse pleno al corazón, a la piedra al sudor, y coroné a la pasión, inundando el paño con besos profanados de las mujeres de otros, y el destino se empecinó en cobrarme lo robado. Empeñando el estribillo de este rock and roll, me jugué por sus besos y esos ojos sin corazón, porque como me dijo Dante, del cobarde no hay historia, mejor perderlo todo en el viaje a que la intriga te carcoma. Y aunque la zorra al fin se vaya con él.